Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Hoy día vamos a seguir un poquito lo que hemos visto el miércoles en la casa. El jueves. El jueves hemos leído un versículo súper lindo en Habacuc, que iba bien con las realidades que estamos viviendo todos en estos tiempos, que son no muy fáciles, que digamos. Y un versículo que dice: aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, aunque falta el producto del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vaca en el establo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso era el centro de lo que hemos compartido. En las circunstancias que son difíciles, teniendo la vista puesta en Jesucristo y ser capaz de vivir con Dios estas dificultades. No, la gran diferencia que tenemos nosotros como cristianos no es que no tenemos dificultades, es que vivimos las dificultades con el Señor. Y hoy día vamos a ir un poquito más profundo en eso. Con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alegrarse en Jehová y en el Dios de mi salvación es algo bien evangélico, pero yo quiero ponerlo en práctica y darle un poquito vuelta para que seamos capaces de caminar en este camino que es un dicho. Estoy bien en el Señor. ¿Y qué? ¿Pero estás realmente bien o estás huyendo de la situación? ¿Cómo haces para vivir este refugio que es Cristo para ti? ¿Cómo entra en este lugar? ¿Cómo, en tu vida práctica, cómo eres capaz de encontrar descanso a pesar, aunque es difícil? Porque sublimar la situación, dice, negar, la situación es así, pero yo pienso en otras cosas. Y negar la realidad no es lo que Dios quiere que hagamos. Claro. Y es muy común. Y tantas veces... no para hablar mal de don Ricardo, pero él muchas veces decía, cada día mejor, y no era cierto. Proclamar cosas, y no era cierto. Era huir de una situación difícil, confiando en Dios, pero no de una manera práctica, en lugar de vivir con Dios la dificultad y de ser enseñado en la dificultad y de vivir el camino que Dios nos prepara para caminar con Él. La sublimación de la realidad por un paraíso artificial en Dios no es el camino que Dios quiere para nosotros. No es negar. Hay dificultad en la pareja, hay dificultad en la salud, hay dificultad económica. No vamos a decir que estamos bien. Hay dificultad, es verdad. Pero yo tengo un consejo. Hay un lugar a donde yo puedo descansar. En mi noche, cuando me doy vuelta en todo lado, hay un lugar como tú lo viviste esta noche. Hay un momento a donde tú puedes confiar en su palabra y que la paz llega. Hay un lugar de descanso a donde tú meditas en la palabra de Dios y la paz llega. A donde tu inteligencia está renovada y las cosas se ponen de manera última en su lugar porque tú dices, total, yo voy a confiar en Dios. Yo voy a confiar en su palabra. Yo voy a confiar en los principios que Él me ha enseñado. Y yo sé que Él es fiel. Colosenses 3:1 es el versículo que quería leer esta noche para entrar, después de esta corta introducción, Colosenses 3, 1, 2 y 3. Sí. ¿No quiere leer, señora Clarice? ¿Alguien quiere leer bien? Porque si no, por él, si con sus ojos.
Diciendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad
la cosa
las
de arriba.
Cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo
en Dios.
En Dios.
Y el cuarto, también. Cuando se manifiesta Cristo, vuestra vida,
Y cuando se manifiesta Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros serán manifestados con Él en gloria.
En gloria. Vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Eso es una verdad, que la esencia de nuestra vida está asegurada, escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Ocupad su mente en la cosa de arriba, no la cosa de la tierra. Primer paso para vivir esta realidad de estar en Cristo es la fe. La fe en la esperanza última, que cuando se manifiesta Cristo, cuando vendrá a buscarnos, nosotros también seremos manifestados. Ahora somos muertos. Nuestra nueva vida es Cristo. Es el proyecto de Cristo. Es la visión que Cristo tiene para nosotros, esta vida nueva. Si yo tengo los ojos puestos, ¿cómo ponerlo de manera práctica? Yo estoy caminando en la vida. Viene una dificultad. ¿A dónde pongo mis ojos? ¿En la cosa de la tierra o en la cosa de arriba? ¿A dónde va a estar la respuesta? La respuesta va a estar en la solución. Yo que tengo dificultad económica, pero si mañana voy al Banco del Estado, pero no, al Banco de Chile ya tengo un crédito y no me la va a dar, pero el Banco del Estado me lo va a dar, y con este crédito podría pagar eso. Y con eso a lo mejor me compro un auto, y con el auto puedo trabajar, y pagar el primer crédito, y dar la vuelta en la cabeza y la cuestión. Vamos a poner los ojos en la cosa de abajo. Yo recuerdo haber tenido noche de tratar de ubicar de cómo hacer para salir de un enredo con cosas humanas y nunca llega a nada. Si, teniendo una nueva vida, siendo nosotros muertos en la carne, habiendo llegado a esta conclusión que sin Dios somos incapaces de llegar a nada. Eso es la conversión. Eso fue mi conversión. Caminar 30 años sin Dios y llegar a un fracaso, otro fracaso y otro fracaso, y al fin decir, Señor, necesito tu ayuda. Dejo mi vida independiente en la tumba y yo quiero vivir la nueva vida, que es la vida que tú me vas a dar, la vida de resurrección. Siendo, pues, muertos, habiendo declarado que sin Dios somos inútiles, entonces, pongamos los ojos en la cosa de arriba, en las soluciones de arriba, en los consejos de arriba, en la vida que Dios nos da, en la inteligencia nueva, poniendo los ojos en la cosa que Dios ha preparado, teniendo este descanso, que de manera última, nuestra vida real está escondida en Dios. Con Cristo en Dios. Y eso, estar en Dios, es muy práctico. Mi vida, mi seguridad, está con Cristo en Dios. Yo soy tranquilo. Yo soy tranquilo. Al final de mi noche, sin sueño, yo puedo por lo menos tener una seguridad. Es que pasa lo que pasa hoy día, el día que se levanta, en este amanecer nuevo, que estoy asustado de enfrentar, por X razones, yo tengo una seguridad. Me puede morir ahora. Yo tengo una seguridad. Estoy en Cristo, escondido. Yo tengo esa seguridad. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos en el escondido. Un versículo muy interesante en Mateo que voy a leer. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, que apiedras a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Así como una gallina junta a su pollito debajo de sus alas, y no quisiste. El deseo es, aquí Jesús está llorando, viendo el pueblo judío, no, que no escucha la voz del Dios que le llama. Vengan debajo de mis alas, como una pollita yo quiero protegerlo. Y esta imagen es tan linda, nosotros hemos tenido pollito. El año pasado una pollita nos dio 11 pollitos. Le salían cabeza por todos lados. No podías agrandarse tanto que la pollita pone la pluma muy, muy gordita, así para que los pollitos ponen debajo. Esta imagen de Dios que como una polla quiere ser este refugio para nosotros. Y a Israel mandó profeta, lo mataron. Mandó voces, gente que hablaban de parte de Dios. Y Cristo, por último, vino compartiendo el amor de su Padre para ellos. Y no quisieron. Dios invita. Invita a que vengamos a escondernos en Él. Como pollitos asustados. Cuando los perros llegan, los pollitos corrían debajo de la polla y la polla se ponía fiera, ¿sí? Y perdía su pollito. La misma imagen es lo que Dios quiere para nosotros. Protegernos, ser este refugio, este lugar como tú ves con el tigre, cuando está asustado vienen tus pies. Te agarran un pie y no se mueve más, son así los niños. Yo, cuando estaba niño, había un gallo, el hijo del alcalde del pueblo donde crecí. Pues, él era malo. Mire, estaba en el portón de su casa, me decía, ¡tonto, tonto, tonto! Y cuando llegaba, corría debajo de la falda de su madre. Y ahí no podía hacer nada más. Bueno, me vengué más tarde. Eso le contaré afuera, sin grabaciones. Fue muy divertido. Fue bien creativo la venganza. No era muy mala, pero bueno, sin comentario. Pero total, este reflejo del niño de correr debajo en la falda de su madre. Pero sabiendo que Dios quiere ser este lugar, esta fortaleza para nosotros, este lugar de acogida donde podemos estar consolados, donde tenemos a alguien que lo entiende.
Seguridad.
Como en Hebreo 4:12. Michel, tú que tienes buenos ojos, me lo puede leer. Que a usted le cuesta mucho.
Sí, es que veo poco.
Todo este versículo hacia abajo.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro.
Eso es. Somos transparentes delante de Dios. Él conoce todas las cosas. Ahí lo dice, nada es escondido a sus ojos. Todo está descubierto. Por su palabra, cuando la practicamos, sabemos a qué punto es precisa. No llega, pero directo. Cuando estamos leyendo y hay algunas páginas que nos gustaría pegar porque es muy demasiado directo. Pero tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo. Él puede compadecer con nuestra debilidad, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Él nos entiende. Este Dios que es como polla, que quiere reunirnos debajo de sus alas, no es que nos ve así, pobrecitos, no, entiende nuestra debilidad. A Jesús, Él lloró por Lázaro, su amigo. Él sabe lo que es el sufrimiento. Él sabe lo que es ver a un amigo. Él sabe lo que es la enfermedad. Sanó tantas veces por compasión enfermos. Dio de comer a gente hambrientos. Vino en la tierra por amor hacia nosotros. Él fue tentado en todas las cosas. Él no pecó, pero con nosotros hemos pecado. Sabemos, Él sabe la lucha que Él tuvo que enfrentar en contra del pecado. Él fue tentado en todo. El Dios que nos acoge nos puede entender. Nos puede entender perfectamente. Y su consejo, acérquense. Acérquense con confianza. En Hebreo 10 dice, no lo buscan, pero lo leerán después si quieren. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Con confianza, con plena certidumbre de fe. Acercarse a Dios, al trono de la gracia. No al trono del juicio, al trono de la gracia. Y el trono para nosotros no es juicio. Porque si creemos en Jesucristo, no somos juzgados, dice Juan 3:16. Ya no hay juicio para nosotros. Hay corrección, pero no hay juicio. Cristo fue juzgado en nuestro lugar en la cruz. El juicio que merecíamos nosotros ya cayó en Jesucristo. Nosotros somos libres de juicio. Podemos acercarnos. Estar en Cristo es acercarse. ¿Para qué? Acercarse con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Misericordia y gracia. Dos palabras que no son muy conocidas en el mundo, que son muy practicadas en el mundo cristiano, pero no que se entienden muy bien. Misericordia se puede definir así. Es no recibir lo que merezco. ¿Qué merezco? Un par de chachazo y chao, lejos de mi ojo. Yo soy santo, yo santo no puedo vivir con el pecado. Tú no puedes parecer delante de mí. Es la realidad. Como seres humanos pecadores, no tendríamos derecho de parecer delante de este trono. Seríamos, no podemos, el Antiguo Testamento dice, no podemos ver Dios y vivir. Cuando Moisés pasó, quiso ver el rostro de Dios, Dios puso su mano delante de la roca donde se escondió. Y solamente lo vio de atrás, porque no podía ver Dios y vivir. La misericordia es no recibir el castigo merecido. Ser gracia. Recibir el perdón de Dios. Y vivir el perdón de Dios. Cuando llegamos al trono de la gracia, alcanzamos misericordia. Llegamos con nuestra culpabilidad. Porque cuando llegamos, no es que solamente estamos en situación complicada a costa de los otros. Muchas veces estamos en una situación complicada porque nosotros nos metimos en situación complicada. Y ahí podemos decir a Dios, perdóname. Yo metí la pata en grande y necesito que tú me ayudas. Pero para que me ayude a Dios, tiene que perdonarme. Y darme capacidad. Y eso es el segundo paso. Dios no me va a ayudar si no hay un reconocimiento de mi culpa. Eso, es algo muy importante eso. Muchas veces la gente quiere la bendición de Dios, pero no quieren que Dios meta su nariz en sus asuntos. Dios, dame plata, porque yo... Dame salud, dame una casa, dame un matrimonio feliz, pero nunca voy a pedir perdón a mi esposa y tampoco a Dios. No hay arrepentimiento, no hay este corazón quebrantado que Dios puede consolar y rearmar. Hay orgullo que quiere bendición. Y aquí la misericordia viene ante la gracia. Necesitamos ser perdonado, reconciliado con Dios y después Él nos da la gracia. Misericordia, entonces, es no recibir lo que merezco. Y la gracia es el contrario. Es recibir lo que no merezco. Inteligencia para manejar estas cosas complicadas. No tengo la capacidad en mí para manejar este lío. Él me dará capacidad. Es bendiciones. Dios cuida. No merezco por mi actitud. Soy un hombre pecador. Dios me perdonó y ahora me da algo que no merezco. Me da esperanza. Me da visión. Me da hermanos en la fe. Me da su palabra. Me da su espíritu. Me da vida. Me da ánimo. Trabaja en mi propio ser para hacerme pensar de otra manera. Me da gracia para el oportuno socorro. Mira una cosa precisa. El oportuno socorro. No me da una cosa que no me sirve. Es preciso en su bendición. Para llegar a eso, tenemos que acercarnos. Ir hasta nuestro escondite. Ir debajo de esta polla que quiere reunirnos. Aceptar la oferta de Dios. Dejar de lado nuestro orgullo. Tanta gente no va a Dios porque son orgullosos. Yo puedo solo. Y con eso, yo seré perfecto, entonces iré a Dios. No. La perfección no es parte de la naturaleza humana. Y toda la gente que quiere mostrar a Dios que son buenos, están caminando en un camino que no llega en ninguna parte. Es la humildad de decir, Dios, te necesito. Dios, he fallado. Dios no fue capaz de manejar estos desafíos con éxito. A lo mejor el lío no es culpa mía, pero yo no fui capaz de manejarlo. Y ahora, Señor, yo me acerco hacia ti. Yo me voy a esconder en ti. Yo voy a recurrir, se dice. Bien. Recurrir a ti. Yo voy a contar contigo. Yo voy a recibir tu perdón. Ayúdame, Señor, a ver a dónde fallé. Enséñame, Señor. Dame la luz. Condúceme en el camino de la eternidad, como dice David, en el Salmo, como conclusión del Salmo 139. Cuando todo ese Salmo tiene la misma introducción que hemos leído antes. Tú conoces, Señor, todo de mí. No hay nada escondido delante de ti. Tú conoces la palabra antes que la pronuncia. Cuando me levanto, cuando me acosto, cuando me voy allá, tú estás conmigo. Me voy hasta el otro lado de la tierra, ahí me esperas. ¿A dónde me esconderé de ti? Hasta en las tinieblas, la luz es luz para ti. Y la conclusión es, delante de tanta maravilla, tú eres Dios. Conozca mi corazón. Enséñame. Y condúceme en el camino de la eternidad. Esta humildad de saber que Dios conoce todo. Y de abrir nuestra vida hacia su luz. Y ser conducido en ser perdonado. En ser sanados. En ser liberado de nuestras esclavitudes. En el pasaje paralelo, en Hebreo 10. ¿Me puede leer Hebreo 10, 19 a 23, si quiere?
Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido.
Aquí hay estos elementos de purificación. Acercámonos con corazón sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Purificados. Nos acercamos y purificados nuestros corazones de mala conciencia, de obras muertas, de cosas que nos servían. Entonces, recibir esta purificación, ser lavados. Es muy importante este proceso de higiene que Dios nos da cuando nos acercamos hacia Él. Desesperados. Yo recuerdo un momento difícil en mi vida donde realmente no veía a dónde estaba el norte del sur. donde está realmente confuso a causa de todos sus pensamientos, tratar de manejar las cosas con fuerzas humanas. Y aquí, purificados los corazones y de malas conciencias, tener la sangre de Cristo que es potente para limpiar mi conciencia. Este maravilloso mensaje de la cruz, de un perdón incondicional que es capaz de limpiar todo este menjunje que tengo en la cabeza cuando tengo problema, cuando no sé dónde está la solución. Y recibir los pensamientos de Dios. La oración no es solamente una relación de pedir y recibir. Muchas veces la oración es un llorar desesperado, un esperar sin esperanza humana y estar delante de Dios y decir, pucha, no sé, estoy hasta aquí, Señor, no puedo, no entiendo, y una rabia delante de Dios también frente a las situaciones y en nuestras equivocaciones y nuestros fracasos. También es oración eso, la relación con Dios. La relación sincera. Estoy aquí, Señor. No entiendo. Estoy harto de esta situación. No sé dónde va a ir. Hay estas situaciones que no puedo manejar solo. Enojarse delante de Dios es contar con Dios. Y no tenemos que estar asustados de ser transparente. Él conoce todo está descubierto delante de Él. ¿Qué le vamos a esconder? ¿Qué le vamos a la comedia evangélica? Aquí. Oh, Señor de los santos, tan agradecido estoy de ti. Y cuando está mi corazón roto y frustrado y delante de situaciones que no hay escapatoria. Estamos sinceros. Venimos con la mochila completa, vaciamos la mochila en la mesa. Aquí está mi problema, Señor. Ayúdame. Tú conoces todas las cosas. Yo quiero ser sincero contigo. Ayúdame. No sé a dónde está la salida. Y Él nos da el perdón necesario, la misericordia y la inteligencia para salir. Eso es esconderse en Cristo, regocijarse en Dios. Porque aquí nos da una capacidad para ver su plan, para ver su capacidad arriba de mi incapacidad. Ver su soberanía frente a esos elementos que yo no puedo manejar. Porque tantas veces estamos delante de montañas, una enfermedad, o una situación financiera, una incomprensión, una necesidad de trabajo, una familia que está complicada, qué sé yo. Dios es capaz, Dios tiene capacidad, que está en autoridad para cambiar las cosas. La Biblia dice que el corazón de los reyes es como un río en su mano. Él lo maneja como él quiere. Y también el corazón de un esposo, el corazón de un patrón, el corazón de un vecino, el corazón... Él puede realmente influenciar las situaciones. Y tenemos que contar con él. Regocijarse es el paso último de acercarse. Acercarse al trono de la gracia. Confesar nuestras dificultades, nuestras limitaciones, recibir misericordia para ser perdonados y reconciliados, y después recibir gracia y creer en el Señor que ha prometido. Porque es fiel Él que lo ha prometido, termina así. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación. Porque fiel es el que lo ha permitido. Y aquí puedo regocijar. Ahí puedo regocijar. Está tranquilo, está descansado. Porque Él es fiel. El que me llamó es fiel. No estamos aquí. Dios no nos llamó hacia Él y después nos dijo, ahora le voy a salvar y ahora arreglánsela. Voy a ver cómo van a funcionar, si van a merecer mi salvación. No es así. Él nos salvó porque sabía que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Él descansa. Está bien. Él sabía que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y sabía que todavía no podemos salvarnos a nosotros mismos. Estamos sin Dios, ahora estamos en la mano de Dios porque la necesitamos. Y tenemos que practicar esta ayuda, esta mano, esta acogida, este esconderse debajo de sus plumas cuando estamos en situación de necesidad. No estamos hechos para caminar de manera autónoma. Regocijarse para regresar al versículo de Habacuc. Con todo, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es un proceso, no solamente una forma así de huir de la realidad. Asumir mi dificultad delante de Dios en transparencia, recibir el perdón por lo que es mi parte de culpa y mi necesidad de sanación y de mi incapacidad, recibir la misericordia por lo que soy, que no soy perfecto, recibir lo que me falta, que es la gracia, y creer en la promesa. Eso es el proceso en el regocijo, en el estar en Dios, en el vivir lo que es Dios para mi vida. Aunque, con todo lo que me cae en la cabeza, con todo lo que estamos viviendo en la familia, que son difíciles, con tu papi en el hospital, tu mami que se cae, con... ¿Cómo se llama la esposa de
Isabel?
De Isabel, que se tiene una hemiplegia, con Aleida que tiene problemas de salud, con mi esposa que ayer estaba en el hospital con cálculos renales, etcétera. Con todo.
Aunque
yo me regocijaré. Yo iré delante de mi Dios, yo le dejaré con su luz mostrarme lo que Él quiere corregir, recibiré sus soluciones a mis problemas y me regocijaré en su fidelidad. Amén.
Amén.
Hasta pronto. Y que Dios lo bendiga.